en una región muy afectada. He estado otras veces en Chacabuco, reunida con algunas de las organizaciones vecinales por el grave problema que tienen las rutas en esta región. Y ahí también se va la vida de la gente cuando la plata de los corruptos se termina yendo en el bolsillo de los que tienen que hacer las rutas y no las hacen, que de eso conocemos de sobra. Y la estrategia de los otros, ¿cuál es? Es el miedo. Entonces los otros tratan de acumular por el espanto y dicen, ojo, ¿por qué puede venir Cristina? Bueno, eso lo que hacen es distraer la atención y no hacerse cargo de las cosas que se tienen que hacer cargo. En realidad, los responsables que Cristina vuelva son ellos. Cuando a mí la gente me dice, ¿y por qué todavía hay algunos que la votan? Bueno, porque estos que tenían que hacer las cosas bien y prometieron un montón de cambios, en realidad no han cambiado nada. Cuento solamente una cosita pequeña. Estuve hace unos días con Marianela, con Gilberto Alegre, recorriendo la zona de las inundaciones acá en el noroeste, digamos, pero en esta sección electoral. A mí me impactó mucho cuando nosotros vimos toda la zona de las inundaciones, cientos de miles de hectáreas donde se pierde nuestra capacidad productiva. Entonces, cuando les pregunto, ¿y qué es lo que se está haciendo? Y me contaban los productores de ahí, de Villegas, de Trenquelauquen y Rivadavia, y no, dicen que no alcanza, han suspendido las obras porque no alcanza. Resulta que cuando nos remitimos a ver qué han hecho con la plata del Fondo de Infraestructura Hídrica, el fideicomiso, ustedes saben que es un fondo que se arma con un porcentaje de lo que pagamos del impuesto a las naftas y tiene como finalidad ese fondo atender justamente a las zonas inundadas, recuperar las tierras productivas y recomponer la situación, hacer las obras necesarias. Ese Fondo de Infraestructura Hídrica tiene en la actualidad un plazo fijo de 3.700 millones de pesos. Eso no es una inmoralidad que le digan a la gente que está afectada por esta situación porque no pueden hacer las obras porque no hay plata y tienen el plazo fijo. Y les cuento la otra parte. El presupuesto está subejecutado. Quiere decir que han gastado menos de lo que tenían asignado. Pero no termina ahí. De la parte que ejecutaron, el 40% fue a parar a la provincia de Santa Cruz para financiar las represas que se llaman Kirchner y Cepernic, represas muy cuestionadas por temas ambientales sobre todo, y nada viene a la provincia de Buenos Aires para atender nuestras necesidades. Por lo tanto, estos que vinieron como Cambiemos son más Sigamos que Cambiemos porque siguen financiando hoy a la provincia de Santa Cruz con la plata que se llevan de las zonas más productivas como es la zona de Chacabuco y de esta región, donde uno ve de qué manera están sufriendo la situación sin tener respuesta en la asignación de los recursos públicos. Bueno, esos temas también están en nuestra agenda, porque la transparencia de la gestión tiene que ser para nosotros un elemento fundamental. Podremos dar respuesta a las necesidades de la gente si sabemos administrar también con eficiencia y con transparencia, ¿no? Bueno, yo termino y respondo todas las preguntas.
Somos Noticias, Mauricio, mi nombre. Primero, ¿cómo le cayeron las palabras que aparecieron ayer en el PPT, Periodismo para Todos? Y segundo, si es verdad, como se dice, que nos estamos endeudando mucho.
Buena pregunta. La primera, respecto de lo de ayer, yo conocía ya, digamos, eso que habían dicho. Varias reflexiones. La primera, el insulto, ¿no? Que desde luego que a uno le parece mentira que esa conversación sea entre una ex presidenta de la Nación y un ex secretario de Inteligencia del Estado, ¿no? Que hable de la manera grosera en que esta mujer habla es casi increíble, más allá de que sea una conversación, digamos, un audio que se le hace sin que lo supiera. El insulto habla peor de quien lo dice de quien lo recibe, ¿no? Por lo tanto, la parte del insulto me resbala un poco. Sí me preocupa, obvio, del contenido, el doble aspecto cuando hablan de que me han armado causas. Ustedes saben que me han hecho algunas denuncias y está claro que han buscado armar. Y también respecto de Sergio Massa. Sergio Massa dice ahí claramente, ella le da la orden a Parrilli, hay que invocarlo, dice. Por lo tanto, yo creo que es necesario hacer una investigación a ver qué quiere decir invocarlo, más allá de que Sergio hoy dijo, bueno, ya me invocaron porque le metieron, ¿se acuerdan?, el oficial de inteligencia en su casa en la elección del 2013. Así que digamos que ya eso está. Y la tercera cuestión es que ella habla en ese audio que Margarita se equivocó, o Stolbizer o la fulana, como dice ella, se equivocó en las denuncias que hizo. Bueno, yo tengo la tranquilidad de que no me equivoqué en nada. Cuando había advertido sobre los movimientos sospechosos que tenían las cuentas bancarias de la familia Kirchner, eso era tal cual nosotros lo habíamos dicho, porque la plata pasaba de un plazo fijo a una caja de seguridad, se convertía en pesos en dólares. Cuando fueron a abrir la caja de seguridad de Florencia Kirchner, salían tanta cantidad de millones de dólares que nunca pudieron explicar, porque esos millones de dólares sobrepasaban holgadamente lo que ella había recibido como parte de la sucesión de su padre. Es un dinero que no han podido justificar y que los fiscales y el juez, que termina con ese procesamiento y decretando el embargo sobre todos esos bienes, ellos mismos ya dicen que es dinero de origen ilegal. Ustedes saben que la señora de Kirchner está procesada como jefa o líder de una banda o asociación ilícita que se dedicaba a lavar el dinero que venía de la corrupción en la obra pública. Bueno, parte de ese dinero es el que le encontraron. Por lo tanto, tengo la tranquilidad de que ella dice se equivocó, no me había equivocado en nada, y eso ya quedó corroborado en la justicia. Respecto del endeudamiento, esta es una pregunta muy interesante porque me parece que tenemos que reflexionar. Cuando uno toma los indicadores económicos y sociales sobre los que este gobierno fundó su promesa de cambio, en realidad, uno ve que prácticamente nada ha cambiado y en algunas cosas estamos igual y en otras estamos peor. Uno de los peores problemas es el estancamiento que tiene la economía en la Argentina, y lo cierto es que si nosotros no nos proponemos una meta de crecimiento, es imposible poder tener resultados distintos. Ahora, tampoco se puede crecer con salarios y jubilaciones a la baja, y eso es lo que este gobierno está haciendo. Entonces estamos en un nivel de estancamiento igual al anterior. Si hablamos de empleo, solamente en el primer trimestre de este año tenemos 350.000 puestos de trabajo menos. Si hablamos de pobreza, es un escándalo lo que nos dejaron y un escándalo lo que estos agregaron. El último informe de UNICEF dice que en la Argentina 6 millones de personas están en situación de pobreza extrema, lo que quiere decir que no tienen para comer, Y el otro tema es el endeudamiento. Estos nos vinieron a hacer un discurso sobre el tema del endeudamiento. Lo grave es no solamente que han tomado un bono por 100 años, lo que quiere decir que están hipotecando a la Argentina, endeudando a la Argentina por 25 gobiernos. 25 gobiernos con esta deuda que han tomado, sino que a eso se agrega que toman una deuda a una tasa altísima, que eso es lo que uno no puede explicarse, por cuál es la razón de hacer esa carrera de los 100 años. ¿Qué necesidad? Hubieran tomado un bono a 10 años y la tasa sería menor. Y la tercera cuestión, más grave tal vez, y que tiene que ver con las problemáticas de esta región, nosotros venimos planteando, porque el endeudamiento no es bueno o malo por sí solo, sino a qué se destina, cómo se endeuda uno y a qué se destina. Si la verdad el endeudamiento de la Argentina fuera para reconvertir nuestra matriz productiva, para promover y dar incentivos al que produce, sobre todo, al que agrega valor a la producción, uno podría pensar que es razonable. El problema es que de lo poco que se sabe, los dólares que vienen no van a la producción, sino que van a la bicicleta financiera para seguir pagando deuda. Entonces el endeudamiento termina siendo grave porque no tiene explicación razonable apuntando a esto. Este es un gobierno que ha hecho una gran apuesta a la inversión extranjera, que no está mal, no está mal que apuesten a la inversión. Lo que pasa es que eso tiene que ser acompañado, por un lado, por los incentivos para promover la inversión local. Nosotros venimos de recorrer varias fábricas, recién estuvimos en Junín, y la verdad, el que tiene una pyme, sobre todo como era esta, una pyme muy interesante de plásticos y de imprenta y demás, con 60 trabajadores, que hacen enormes esfuerzos para sostener a esos 60 trabajadores y que pese a las condiciones económicas no vayan a la calle. La verdad es que eso se espera en un incentivo fiscal o crediticio a partir de un esfuerzo que hoy el gobierno no está haciendo, porque lo que espera son las inversiones que vienen de afuera y tenemos que ayudarle a los de acá para que inviertan. Y el otro tema es que olvidaron el consumo. Nosotros creemos que se crece, y ese debe ser el objetivo, uniendo inversión y consumo. porque el consumo es el que dinamiza la economía y por eso nuestro plan Bajemos los Precios apunta no solo a cuidar el dinero de bolsillo, el salario de bolsillo, sino a ver cómo eso rinde, porque cuando el trabajador tiene un poquito más de plata porque no pagó el IVA en los productos alimentarios canasta básica o en la factura de la luz, ¿qué hace? Va y gasta en el pueblo lo que otros producen. Entonces, eso es lo que permite que el mismo consumo dinamice la economía. Y eso es lo que no se está haciendo.
Quería preguntarle por la situación del sistema de salud en la provincia y específicamente la situación del bioma, porque los gremios están denunciando que sigue la corrupción en distintas prestaciones, por ejemplo.
Sí, exactamente. Nosotros venimos acompañando las denuncias de hace mucho tiempo, sobre todo por parte del gremio médico que dirige el doctor Seilian, su bioma se llama. La situación sigue siendo exactamente la misma. La situación es similar también en el IOMA y en el PAMI. Lamentablemente, hace muchos años, y este gobierno nada ha cambiado, sobre aquellos que se enriquecen a costa de la salud y en muchos casos la vida de los que utilizan estos servicios, que son además los jubilados o los empleados públicos y los más pobres. Por lo tanto, nosotros seguimos con esto. Yo en algún momento le llevé a la propia gobernadora en mano parte de las denuncias que nosotros teníamos. Ella confió en la persona que había llevado ahí, la persona se terminó yendo. Nosotros estamos muy preocupados por la doble situación, no solo por los manejos irregulares que hay adentro del instituto, sino por cómo eso repercute, porque el gran problema después es que el beneficiario que está esperando una prestación no tiene la prestación que necesita o no tiene la prestación con la calidad que se debería estar prestando.
Dos consultas, Margarita. La primera, usted habla de baja de precios en cuanto a lo que es, por ejemplo, el IVA. ¿Cómo sería esa temática? Porque los impuestos van a subsidiar algunas otras cuestiones en el gobierno. Y la segunda, con el tema de la inseguridad. Bueno, ¿qué nos puede decir? Porque el problema de justicia que tenemos en este país habla de un sistema bastante corrupto.
Totalmente. Primero, cuando nosotros hablamos del plan Bajemos los Precios, nunca lo hacemos pensando en desfinanciar al Estado, sino realmente, y a veces lo que alarma es cuando el gobierno dice la plata no alcanza. Bueno, lo primero que nosotros hemos planteado, porque no le tembló la lapicera al presidente cuando ni bien asumió, le quitó las retenciones a las empresas megamineras, que se llevan nuestros recursos, explotan nuestros recursos y se llevan los minerales y la plata afuera, y le dijo no pagan impuestos. Bueno, como mínimo nosotros decimos hay que recomponer la situación de las mineras, que empiecen a pagar impuestos y ahí ya tenemos una base para financiar. Y lo otro es algo que nosotros estamos estudiando también como parte de una reforma impositiva. En la Argentina, como ustedes saben, hay grandes capitales que no pagan impuestos. Entonces, la presión impositiva recae sobre el que produce y sobre el que consume. Ahí va el IVA, que es el que pagan los pobres sobre todo. El blanqueo que hizo el gobierno el año pasado tuvo resultados muy exitosos. El propio gobierno dice, han logrado blanquear 90 mil millones. Es mucha plata. Entonces nosotros decimos, ¿cuál es el impedimento para que alguien que tiene en Punta del Este o en Miami un departamento, una casa que vale 1 millón, 2 millones, 3 millones de dólares, no pague algo de impuesto? Hoy no pagan impuesto esos. Entonces, tranquilamente, si nosotros le cobramos a esos que hoy los tenemos declarados adentro del blanqueo, que paguen eso, y con eso tenemos pero de sobra para poder cubrir esto que decimos nosotros, que es la inmoralidad de que haya que pagar impuesto para comprar el litro de leche. Porque nosotros no estamos hablando de todo el IVA, estamos hablando del IVA solamente en 11 productos de la canasta básica alimentaria: leche, pan, carne, huevo, fideo, arroz, yerba. Eso es lo que estamos diciendo, que actualmente pagan el 10,5, nosotros decimos eso hay que dejarlo sin impuesto. La Argentina tiene fuentes de financiamiento. El gran problema vuelve a ser lo que pasa con el endeudamiento. ¿A dónde van a parar esos dólares si se sigue privilegiando a sectores económicos de altísimo poder que siguen sin pagar impuestos? Como no pagan impuestos las transferencias financieras. Que yo no digo que le cobres impuesto al jubilado que le sobraron 1,000 y los pone en un plazo fijo. No, la verdad es que hay que cobrarle a los que tienen plazo fijo, por ejemplo, de arriba de 1 millón. ¿Por qué razón esos no pagan impuestos? Entonces, nosotros de ninguna manera queremos un Estado desfinanciado. Lo que queremos es que hace falta una reforma al sistema de impuestos para hacerla efectivamente más justa, ¿no? Con respecto al tema de la seguridad, son muchas las cosas que hay que hacer. A mí siempre cuando me plantean el tema de la seguridad digo, el riesgo es tratar de contestar esa pregunta en 5 minutos cuando lo que uno debe hacer son muchas cosas. Hace muchos años que esto no se hace así. Si yo estuviera a cargo del, digamos, si uno estuviera en el gobierno y decís, este es el problema principal, ¿qué cosa hay que hacer? Decir, bueno, todos los ministerios hoy se ponen en función de resolver este problema. ¿Por qué digo todos los ministerios? Porque el problema de la inseguridad no es solo un problema judicial, no es solo un problema policial, es un problema que tiene que ver con el servicio penitenciario. A veces la gente dice, hay más cárcel, más cárcel. Hoy si no se arregla el sistema penitenciario, mandan uno a la cárcel como delincuente primario y sale como delincuente profesional. Entonces hay que saber que hasta que no reformulemos el sistema penitenciario, tampoco eso es la solución. Hoy tenemos un problema muy focalizado en la educación, sin embargo nadie habla de la educación, pero tenemos los chicos con un promedio de 14 años que dejan la escuela para no hacer nada. Si nosotros no logramos reformular la escuela de tal manera que retenga al joven de 14 años, que lo reoriente, por ejemplo, en una enseñanza de oficios, para que pueda ir y trabajarse y ganarse la vida en algo, después nos acordamos tarde cuando el chico dejó la escuela y entra a robar el kiosco para comprar droga. Y el otro tema tiene que ver con la droga. Hoy la inseguridad, sobre todo la violencia como parte del delito, tiene que ver con drogas y armas. Drogas y armas necesitan otro tipo de tratamiento particular. En las drogas es combate muy fuerte y muy duro contra los criminales del narcotráfico, pero una política de salud en materia de adicciones sobre los adictos. Y esto no se está haciendo. Hoy no tienen dónde atender un chico adicto, una madre que tiene ese problema. Entonces son muchas las cosas que hay que hacer. La justicia, sin ninguna duda, es una, porque hoy el gran problema que tenemos, tanto en la investigación de los delitos de corrupción como en otros delitos, es la impunidad. Es esto de que nadie paga nada por nada. Si algo tenemos que tener es que el que las hace, las paga. Y entonces el que comete un delito tiene que tener una condena, tiene que ir preso. Porque después tenemos los problemas, como pasa ahora con Devido o con Cristina, procesados que pueden ser candidatos, por ejemplo. Después pretendemos ir sobre los más pobres, pues las cárceles están llenas de pobres. Los poderosos y ricos no están adentro de las cárceles. Entonces me parece que hay que tener una idea muy integradora sobre el tema de la seguridad. Nosotros presentamos ahora nuestro plan alerta, que es apenas una partecita, pero que cumple con varias funciones al mismo tiempo. Las alarmas que nosotros ofrecemos poner, que se baja una aplicación en el celular, es un sistema, es el uso de la tecnología puesta al servicio del tema de la seguridad, implica la organización del barrio, digamos, detectar quiénes son los líderes del barrio, sumar al grupo del WhatsApp del teléfono celular, porque hoy todo el mundo usa la tecnología de los celulares para jugar a los jueguitos, digamos, para chatear con los amigos. Tiene que tener alguna utilidad. Entonces nosotros planteamos que en el grupo tiene que estar también el comisario, el patrullero y la comisaría. Frente a una señal de peligro, se dispara la alarma y se dispara en el WhatsApp de todos. Los vecinos son los que, a partir de la organización que tienen, tienen la reacción inmediata, pero la policía tiene que acudir inmediatamente. Yo creo que cumple también un efecto preventivo y disuasorio, porque donde está la alarma, el delincuente no elige ir, va a otro lugar donde la alarma no está. Y después que la aplicación del celular registra todo lo que ocurrió cuando sonó, entonces también permite controlar a la policía. Y eso me parece que es otra de las cosas sobre las que hay que trabajar, que es un mayor control social sobre el accionar de la policía.
¿A qué se debe que hay integrantes de género en los distintos niveles de gobierno? Cambiemos.
Bueno, nosotros cuando fue el inicio del gobierno en su momento, valoramos que era necesario tal vez cooperar como parte de una ayuda frente a un gobierno que se iniciaba. No quiere esto, sin embargo, de ninguna manera no debe traducirse como que el GEN forma parte de Cambiemos. Nosotros estamos hoy en la oposición al gobierno de Cambiemos porque somos absolutamente críticos de la gestión de Cambiemos, más allá de los gestos de buena voluntad y cooperación que podamos hacer en distintos lugares.
Una preguntita, ¿tú sabes que esta zona es agrícola, netamente agrícola, y cada día que pasa es más agrícola? Así que el tipo de cambio a esta zona le viene re mal. ¿Qué idea tiene? ¿Cómo vamos a hacer un poco de futurología? ¿Qué opinas?
No, en realidad un poco esto tiene que ver con algunas cosas que decía antes. Hay que reformular el sistema de impuestos, hay que reformular nuestra matriz productiva, porque lo que nosotros necesitamos es poder ofrecerle al productor agrícola algunos otros incentivos para poder mejorar la situación de cambio. El cambio, sin ninguna duda, va a tener una mejora y una recomposición, pero como muchas otras cosas, el gobierno está haciendo especulaciones electorales y me parece que eso es lo malo, porque deja que la persona vaya sufriendo esa situación mientras que ellos juegan como a la baraja. Yo creo que frente al campo hay que tener una respuesta mucho más integral, que tiene que ver también con la incorporación de tecnología, con seguridad, porque hoy en el campo también se sufren los problemas de la inseguridad, y entonces ofrecer otro tipo de cosas al productor frente a la pérdida que le puede producir el tipo de cambio.
Margarita, al principio dijiste que el gobierno era improvisado.
En materia económica.
En materia económica. Quizás,
en algunas otras también.
Hacen, desde mi punto de vista, hacen las cosas de manera deliberada. Pero la pregunta es, vos fuiste muy crítica con Sergio Massa, ¿no también estás improvisando ahora en unirte y formar una agrupación?
Sí, a ver, primero porque el otro día me dijeron que yo había dicho, me pasan en los videos en algunos casos para intentar generar un conflicto. Sí, claro, sí. No, yo lo puedo resistir en este sentido. Me pasan que yo dije alguna vez que Massa era tribunero. Eso es lo que me han pasado, lo habrán escuchado en muchos lugares. Yo digo, bueno, por lo menos tengo la tranquilidad que nunca dije que era corrupto. Y la verdad, ser tribunero...
Pero hablaste de ti, de una zona muy complicada de corrupción, de narcotráfico.
No, eso no, eso es Carrió, eso es Carrió. Yo lo que he dicho sí alguna vez es que Tigre no tiene todas las cloacas que debería tener. Pero bueno, fui al Tigre y he visto que lo que no invirtieron en cloacas lo invirtieron en seguridad. Y si algo tiene Massa para mostrar hoy es la disminución del índice de delitos a partir de un sistema que funciona muy bien, que es el de las camaritas y demás con respuesta rápida. Yo creo que además lo importante, como dije en un comienzo, es poder reconocer desde nuestras diferencias, porque también es cierto, y yo así como lo dije acá, he venido a Chacabuco a competir, he competido con Massa, y me parece que uno tiene que leer esas cosas en el marco de la competencia, en el momento en el que fue. Yo no he hecho, por eso digo, descalificaciones éticas de parte de Massa, nunca.
¿Qué viste en Massa ahora en este último tiempo para unir?
Bueno, por sobre todas las cosas, primero yo reconozco en él la generosidad que él ha tenido conmigo y con nosotros en cuanto a su convocatoria. Porque cuando nosotros terminamos la elección, esto casi es una confidencia personal, yo lo he contado ya, yo tuve un mal resultado electoral. Y yo sentí también que, bueno, tal vez mi carrera política estaba llegando a un final y decidí que tal vez debía colaborar desde otro lugar y por eso me dediqué más a promover a los jóvenes, a hacer docencia de otro tipo, a escribir el libro. Y bueno, y Massa me convocó y dijo, no, tenés que pensar que todavía, pues, qué sé yo. Y bueno, y empezamos ahí a conversar y a trabajar. Y encontré en él una persona, primero, terriblemente estudioso, muy estudioso, que es una cualidad que no suelen tener muchos políticos. Tiene un equipo de gente técnica, profesional, creo que es el mejor equipo sin duda. Y además una persona muy trabajadora, que tiene en el centro de su agenda a las personas. A mí algunos me dicen, que vos le aportás tal cosa a Massa. Bueno, yo siento que él nos aporta a nosotros este anclaje con el problema social que nosotros no teníamos. A mí la gente me identifica y, bueno, Margarita es la que pelea contra la corrupción. Está bien, pero eso no le da de comer a la gente todos los días. Y hoy nosotros hemos logrado, por eso creo que nos potenciamos mucho juntos, porque Massa aporta eso, que es la mirada de cómo le resolvemos el problema a los jubilados cuando no le alcanza la plata para comprar los medicamentos. Y eso a nosotros, a mí en particular, realmente nos ha servido y nos ha hecho crecer mucho en esta unidad.
Sí, ¿cómo ves la decisión del área de comunicaciones de permitirle a Clarín concentrar cada vez más poder? En segundo término, trabajaste un montón en la corrupción del gobierno anterior. ¿Ves escenario parecido en este gobierno?
Respecto de lo primero, no conozco los contenidos de lo que han hecho porque todavía no lo han presentado formalmente. Lo veo como una situación de riesgo porque todo lo que pueda afectar la competencia, sobre todo en un área tan sensible como la de los medios de comunicación, creo que hay que ser muy cauto respecto de esto. Y lo que nosotros vamos a defender siempre es el cumplimiento de la ley. Si está por afuera de la ley, no corresponde. Y si está dentro de la ley, habrá que ponerle las limitaciones necesarias y evaluarlo en ese sentido. Respecto de la corrupción, cuando yo planteé las denuncias que he hecho, siempre hago la aclaración que yo no tengo ningún problema de tipo personal, ni con la señora Kirchner, ni con nadie en particular, y lo he hecho consciente primero que es mi deber. Como funcionaria pública, cuando yo encuentro un delito, estoy obligada por la ley a denunciarlo, y eso es lo que he hecho. Convencida de que había delito, lo llevé y llevé las pruebas. Y digo que no tengo ningún problema y que la lucha contra la corrupción para mí es una causa que yo he hecho y que es exactamente igual con el gobierno anterior, con este o con el que venga. Yo no he encontrado en este gobierno hoy una causal de corrupción como las que he visto en el anterior. Pero sí he dicho, lo he dicho públicamente y he hecho muchas presentaciones, en el sentido de que este gobierno tiene una multiplicidad de conflictos de intereses. El conflicto de interés no es un delito en sí mismo, pero es una condición y una situación de irregularidad que puede favorecer el delito. Y he dado como ejemplo lo que ha ocurrido hace poco, que la propia Oficina Anticorrupción hace la denuncia, que es con el INCA, el Instituto del Cine. Nosotros denunciamos, yo lo presenté porque yo preparé un informe sobre los más de 100 conflictos de intereses que este gobierno tiene. Ahí en el INCA pusieron un funcionario que era un productor cinematográfico. Entonces el conflicto de interés era de cajón. Yo lo planteé en el informe, yo todavía no sabía las cosas que pasaban ahí. Nosotros solamente advertimos sobre los conflictos, que son muchísimos. ¿Y qué pasó después? Bueno, explotó todo el lío este de los contratos que este hombre hacía, le alquila un inmueble propio al Instituto del Cine, le daba dinero a personas vinculadas con él, cuestión que lo terminan sacando y hoy la propia Oficina Anticorrupción hace una denuncia contra el funcionario. El conflicto de interés favorece esa situación, digamos, cuando un funcionario tiene que defender en un lugar un interés propio y un interés del Estado. Hay algo que es muy parecido en este gobierno respecto al gobierno anterior, que es la confusión entre los negocios privados con el manejo de los negocios, de los recursos públicos. Bueno, estamos. Muchas gracias. Muchas gracias.